El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que están con nosotros todos los viernes para conocer un poquito más sobre el acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente, Recinto Universitario Mayagüez recibió parte de una subvención de $1,000,000 junto a otras universidades como Texas A&M y New Mexico State para incentivar la investigación y los estudios graduados en el área de ciencia animal. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y le damos la bienvenida al doctor Esbal Jiménez Cabán, catedrático del Departamento de Ciencia Animal de nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas y el líder y el investigador principal de esta propuesta. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Aquí en este espacio de Foro Colegial, profesor, nosotros hemos hablado de un sinnúmero de subvenciones que reciben nuestros profesores y nuestros estudiantes. Y lo primero que destacamos es que se trata de un proceso competitivo. Sí. Así que en ese sentido quería preguntarle cómo fue este proceso para escribir esta propuesta y llegar hasta esta subvención.
Bueno, la propuesta se somete en el 2017, pero el proceso comenzó en el 2016. La parte de escribir la propuesta como tal, sabíamos que iba a salir el llamado en el 2017, por eso comenzamos desde el 2016 a escribirla. Uh-huh. Y pues básicamente pues se somete al USDA, al programa de Hispanic Serving Institution Educational Grants, y estas propuestas de $1,000,000 pues son extremadamente competitivas. El porcentaje es bastante bajo, las que se aprueban de esa cantidad de 1,000,000 es como 10-15%. Sí. o quizás menos, porque hay otras que se subvencionan a niveles de 250,000 o 275,000, pero en este caso la de $1,000,000 es mucho más competitiva. Es interesante porque esta es como una segunda fase de la propuesta que los investigadores escriben, y yo estoy participando en esta segunda fase. En la primera fase, pues yo no conocía a los investigadores, fue que casualmente en el 2015 conozco en un viaje científico, ¿verdad?, en una conferencia científica, a la doctora Kimberly McQuisition, que ella es de Texas A&M. Y en la conversación, viendo los carteles científicos, pues nos damos cuenta que trabajamos cosas similares en esto del apoyo de la investigación subgraduada. Y comenzamos a hablar de la posibilidad de escribir la propuesta juntos. Y realmente comenzó como en el 2015, pero por hablar informalmente en esa conferencia, entonces luego en el 2016 pues se escribe la propuesta pues más directamente.
¿Y qué peso adicional le da esta colaboración interuniversitaria? Porque pues es bien interesante, ¿verdad?, que nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas pues colabore en esta propuesta, ya proyecto vigente, con otras universidades tan prestigiosas.
Pues para los estudiantes es se siente muy orgulloso. Uh-huh. Ellos ya han compartido las cosas que hemos hecho con ellos, que comparten con otros estudiantes de otras universidades. Ha sido por videoconferencias. En el futuro van a ser viajes que vamos a ir directamente, uh-huh, a las universidades. Pero es una motivación bien grande para los estudiantes hacer estas colaboraciones, que verdad realmente eso es lo que buscamos, que los estudiantes se motiven más.
Y abre como que posibilidades, sí, porque lo que me dice esta interacción con estudiantes de otras universidades, ver qué proyectos ellos están haciendo, estos posibles viajes entre las universidades.
Sí, exacto. En una de las primeras dinámicas que tuvimos, que fue por videoconferencia, interesantemente los estudiantes de Nuevo México y de ¿verdad? Y de Texas A&M se interesaron muchísimo en las cosas que estábamos haciendo acá. Quizás por ver a Puerto Rico, ¿verdad? Somos una isla pequeña, bien lejos de la nación, ¿verdad? Como tal, de los 50 estados. No tenían la noción de todo lo que nosotros hacíamos acá. Y cuando ven la profundidad en las investigaciones que nosotros hacemos acá a nivel subgraduado, pues quedaron bien sorprendidos los estudiantes de esas universidades.
Y este millón de dólares que se reciben entre tres universidades, ¿cómo entonces pues se dividen los recursos para el impacto que quieren dar en cada una de las instituciones?
¿Te refieres en cuanto a
Sí,
cantidades o
sí,
cómo?
exacto, en cuanto a cantidades y también proyectos o propuestas que se vayan a hacer individual o en colectivo.
Sí, no, se hace el millón de dólares se distribuye no exactamente, ¿verdad? En partes iguales. A nosotros nos tocó alrededor de 270 mil. Porque es que también hay el USDA exige unas evaluaciones que hay que hacer anuales que son bastante caras. Entonces la Texas A&M se iba a encargar de hacer esos
Sí.
pagos y esos pagos eran mucho más altos. Pero no es que realmente haya una sobreventaja de una universidad sobre otra en el dinero específico para la investigación
Sí.
subgraduada y las actividades que realmente queríamos para los
Sí,
estudiantes.
entiendo. Sí, son universidades con recursos que
Sí.
nosotros no tenemos. Nosotros lo hemos discutido también aquí en Foro Colegial cuando nuestros estudiantes van a estas conferencias como las que usted me habla, que fue a las competencias. Realmente los estudiantes tienen que trabajar como que 10 veces más que los de otras instituciones porque tienen que buscar los fondos y demás. Así que entendemos bien el balance. Para recapitular, esta subvención la otorga, según nos indica el profesor, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura en su programa de becas para Hispanic Service Institution como parte de lo que es esta propuesta conjunta. ¿Qué va a permitir para los estudiantes de recinto específicamente la iniciativa?
Pues para los estudiantes de recinto, pues tenemos fondos para ayudar a la investigación subgraduada, o sea que en ese caso pues se le da dinero al estudiante como un estipendio mensual también para motivarlos a ellos a participar y también dinero para los materiales que necesitan para sus investigaciones. Eso es para tanto para algunos estudiantes subgraduados y algunos graduados. Como originalmente, en el caso de nosotros en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, íbamos a tener solamente cinco estudiantes subgraduados y tres graduados, pero pues como las cosas están mal, pues simplemente dividimos el bizcocho para más gente y actualmente comenzamos el primer año con seis estudiantes subgraduados. O sea que ya sobrepasamos lo que íbamos a hacer para los 4 años de la propuesta y dos graduados. Y actualmente este semestre pues hay alrededor de 8 estudiantes subgraduados
O sea que
adicionales.
que ya han impactado más de 10 estudiantes o
Sí,
algo así.
básicamente en el primer año y medio, quizás un año, porque por el huracán María pues nos atrasamos bastante en las cosas que
¿Y cómo es la dinámica? ¿Estos estudiantes ya tenían un proyecto de investigación o a través de estos fondos es que ellos pueden empezar su investigación o todas las anteriores? ¿Cómo va fluyendo eso?
No, básicamente cuando yo estaba escribiendo la propuesta, pues hice acercamiento a varios profesores del departamento y les dije, mira, los necesito como mentores para un set de estudiantes y les dije, yo les voy a proveer este dinero para que puedan hacer las investigaciones con sus estudiantes. Pues y esto motivó a los profesores, ¿verdad? A darle la oportunidad a estudiantes subgraduados para que hicieran investigación subgraduada con ellos.
Y arrancaron entonces basado en estos fondos que ustedes les dan.
Sí.
¿Qué tipo de proyectos están haciendo? ¿Han comenzado? Si nos puede mencionar
Sí,
algunos.
tenemos proyectos bien variados. Tenemos proyectos en genética animal. Hay estudiantes trabajando con el ganado Cenepol y otros trabajando con ganado lechero, con las famosas
Vaquitas
pelonas,
pelonas,
las vaquitas pelonas.
sí.
Tenemos estudiantes trabajando en calidad de carne de pollo. Tenemos también estudiantes trabajando en nutrición de pollo.
Y entonces, ¿cómo es la dinámica de la investigación durante el semestre? En este caso, vamos a poner los que están trabajando con ganado animal y para beneficio de los amigos y amigas que quizás no conocen muy bien nuestra dinámica, aunque aquí lo hemos discutido, aquí pues hemos hablado del ganado Cenepol, hemos hablado de las vaquitas pelonas, y nuestro ganado Cenepol está en la finca montaña en Aguadilla y nuestras vaquitas pelonas están en diferentes lugares, algunas de ellas en las... ¿Cómo entonces es la investigación? ¿Los jóvenes entonces van al sitio y hacen sus análisis?
Sí, nuestros estudiantes en el Departamento de Ciencias Animales, ¿verdad? Disfrutan mucho la investigación porque no es solamente estar dentro del laboratorio, sino que ellos salen directamente a la finca para buscar sus muestras. Así que esa dinámica es muy buena para ellos porque ellos tienen ambas partes. La parte de ir a la finca, ver los animales, manejar los animales, sacar las muestras de los animales y luego esas muestras ir al laboratorio y hacer los diferentes análisis uh-huh. que ellos tengan que hacer. O sea que tienen ambas partes.
En el sentido del estudiante subgraduado, ¿estamos hablando de estudiantes desde primer año hasta cuarto año o hubo alguna consideración especial para considerar estos estudiantes?
Bueno, para este proyecto básicamente estamos cogiendo de segundo año en adelante.
Para que ya hayan tomado los cursos básicos.
Sí, que por lo menos hayan tomado ya el curso básico del departamento, que hayan visitado, ¿verdad? Para que ellos ya sepan, tengan quizás una idea de lo que a ellos les interesa. Y verdad que preferimos cogerlo de segundo año en adelante.
¿Y pueden hacer esta investigación por un año o se pueden extender con relación a lo que les provee la subvención?
Cada estudiante tiene la oportunidad de estar 2 años.
2 años, muy bien. O sea, que le da continuidad a su investigación. Nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a continuar hablando de esos proyectos y también un ámbito bien importante que está viendo el Departamento de Agricultura Federal es que existan los recursos humanos especializados en el área de ciencia animal porque se prevé una demanda en profesionales en ese campo. Así que sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPR. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con el doctor Esval Jiménez Cabán, el catedrático del Departamento de Ciencia Animal. Si hay alguien que ha estudiado, egresado de recinto, era el que antes se le llamaba industria pecuaria. Todavía yo creo que en los pasillos
todavía se le dice
IMP, le llaman en los pasillos en vez de CIAC, ¿verdad? Que ahora CIAC, sí, que son ahora la nueva codificación, todavía le conocimos por cariño industria pecuaria. Entonces, esta dádiva de $1,000,000 que se logra con las universidades de Texas A&M y New Mexico State, otorgada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de su Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura y su programa de becas de Hispanic Service Institution. La iniciativa se llama Advancing Leaders to the Doctorate. O sea, que queremos que los estudiantes hagan investigación y se preparen hacia el doctorado. Sí. Hábleme un poquito más de ese componente de la propuesta.
Sí, como es un llamado específicamente para tratar de aumentar la diversidad, en caso de aumentar el número de trabajo en las personas hispanas. Hay estadísticas de que en personas que tienen grados avanzados, entiéndase maestría o doctorado, en los Estados Unidos, solamente en el área de ciencia animal, específicamente solamente como un 4% son hispanos. Entonces es que viene, ¿verdad?, la importancia de este tipo de llamado de propuesta, de tratar de que más hispanos entren en el mundo, ¿verdad?, de hacer maestrías y doctorados en las diferentes áreas para ¿verdad?, aumentar la diversidad en estas posiciones.
Uh-huh. Entonces me imagino que en Texas y en New Mexico, ¿verdad?, que están en colaboración, han buscado entonces estudiantes hispanos para favorecerlos, sí, con, ¿verdad?, después que cumplan todos los criterios para favorecerlos con estas subvenciones.
Sí, básicamente porque el llamado a este tipo de propuestas, la universidad tiene que tener, creo que es 50% más de su población de la universidad es hispano. Y básicamente hacer en Nuevo México y en Texas, pues hay una cantidad de muchos hispanos en esos estados. Y esos recintos específicos que están compartiendo conmigo en esta propuesta, pues también tienen una población bien alta de hispanos.
Entonces me dijo que eventualmente pues también iba a surgir algún viaje o algún simposio o congreso donde se congreguen todos.
Sí, nosotros con la propuesta le vamos a proveer fondos a los estudiantes para esas investigaciones que están haciendo actualmente, puedan ir a presentarlas a diversos congresos científicos que ellos escojan, ¿verdad?, y junto con su mentor. Pero además de presentar sus hallazgos en esos congresos científicos, también se van a hacer viajes educacionales, ¿verdad? Educativos, para llevarlos a conocer estas universidades de Nuevo México y de Texas A&M. También tenemos planificado ir a otras universidades como Ohio State University, que ahí fue que yo me gradué, por eso quedó mayor,
sí,
para allá. También vamos a llevarlo al USDA para que conozcan la dinámica de la agencia del Departamento de Agricultura Federal y vean las diferentes agencias que están debajo del USDA.
Y estas iniciativas son bien importantes porque precisamente cuando arrancamos, usted me dijo que es un networking en una conferencia. Así que lo mismo puede pasar para los estudiantes que se pueden abrir puertas para ver universidades y demás que estén interesados ellos en continuar sus grados doctorales.
Sí, esos encuentros en conferencias científicas son muy importantes, al exponer los estudiantes de nosotros a ellos. Eso les abre muchas puertas. A veces profesores de otras universidades están buscando eso mismo, buscar personas de otros países para llevarlos a sus laboratorios, y cuando ven que están otros, ¿verdad?, puertorriqueños o hispanos presentando sus hallazgos, se les acercan, les hacen preguntas y ven cómo se comportan y le ofrecen en ese mismo momento a veces de que si desean hacer estudios posgraduados con ellos, que los invitan. De hecho, nosotros tenemos un caso hace poco, no de esta propuesta, pero que surgió así mismo también de un estudiante que fue a un congreso y ahora en enero va a comenzar el doctorado, uh-huh, en Missouri con una profesora.
Y estos estudiantes que ustedes tienen, algunos de ellos desde segundo año de universidad, pues ya entonces se les refuerza la importancia de que ellos vean como meta la escuela graduada.
Sí, sí, no, y es bien importante. Yo siempre le digo a los estudiantes que su resumen lo tienen que engordar, que es bien importante que no solamente se queden dentro del salón de clase tomando las clases, sino que tienen que diversificar las cosas que ponen dentro, sí, de su resumen, y la investigación subgraduada pues es una parte, uh-huh, de ese componente, ¿verdad? Además de las actividades extracurriculares que pueden hacer, pero que la investigación subgraduada es algo bien importante en su resumen.
Y este modelo que han seguido aquí en Ciencias Agrícolas, y nosotros también hemos entrevistado a otros profesores de diversas facultades que han seguido este mismo modelo de mentoría, es muy exitoso para que el estudiante pueda proseguir en esto de la investigación. ¿Cómo en este poco tiempo ya que ustedes llevan pues ya con sus estudiantes y sus mentores, han visto que esto ha facilitado el proceso? Los mentores, en cuanto a la ayuda de los mentores, ¿cómo ustedes han visto ya en este primer semestre? Ya ustedes llevan un primer semestre o un año, ¿verdad? Con el proyecto. ¿Cómo han visto que esta relación con los mentores pues refuerza ese valor de la investigación subgraduada?
Pues básicamente con el apoyo que se le da económico a los estudiantes, tanto para los materiales como ese pequeño estipendio que le damos, ¿verdad? Y los mentores pues tienen mayor capacidad entonces para poder tener más estudiantes y así pues, darle la ayuda necesaria para hacer sus investigaciones.
Uh-huh. ¿Qué continuidad va a tener este proyecto? ¿Por cuánto tiempo van a poder darle este beneficio a estudiantes para que se puedan integrar en todas estas investigaciones?
Pues el total del proyecto son 4 años. Uh-huh. Son 4 años. Y dentro de esos 4 años, pues van a ver, no es que están todo el tiempo por 4 años los estudiantes, sino que diversos grupos van a estar 2 años. Por ejemplo, el primer año, uh-huh, comenzaron unos estudiantes, estarían por 2 años. Al comienzo del segundo año empezaría otro grupo de estudiantes, uh-huh, que estarían por 2 años haciendo sus investigaciones y así sucesivamente.
¿Y cuántos estudiantes aproximadamente entonces esperan impactar en la duración de todo el proyecto?
Wow, pues originalmente era un poco, porque el llamado exigía solamente 25, que impactáramos 25 estudiantes, y ahí se dividió más o menos entre las 3 universidades. Acá nos tocó 8 estudiantes, de esos 8 serían 3 graduados y 5 subgraduados. Pero como mencioné anteriormente, ya sobrepasamos ese número, o sea que realmente quizás nosotros aquí en Mayagüez solamente podamos impactar los 25 que pedía el, uh-huh, el llamado.
¿Y todavía ya se han seleccionado todos los estudiantes o todavía a lo largo de este periodo hay oportunidad para nuevos estudiantes que estén interesados, porque realmente es una excelente oportunidad en solicitar?
No, esto es dinámico, esto no, uh-huh, no está ya todo escrito en papel, sino que los estudiantes se pueden acercar, ¿verdad? Y, uh-huh, y buscar las oportunidades. Ahora mismo, ¿verdad? Pues ya hay para este año ya los escogidos que van a estar participando, pero ya para el próximo año pues hay nuevas oportunidades.
¿Y cuáles serían algunos de los requisitos para que pues los estudiantes puedan ser escogidos?
Pues necesitamos estudiantes que por lo menos tengan 3 puntos de y que estén básicamente ya empezando su segundo año. Uh-huh. Esos son básicos, uh-huh, ¿no?
¿Y tiene que ser del Departamento de Ciencia Animal, del Colegio de Ciencias Agrícolas, u otros estudiantes, se me ocurre pensar, de biología o de microbiología, que estén interesados también pueden solicitar?
Sí, pues básicamente, ¿verdad? Y me apena mucho, ¿verdad? No poder darle quizá oportunidad a otro de otro departamento, pero el llamado es bien específico para estudiantes de ciencia animal.
Que de hecho yo creo que es el departamento más grande de ciencias agrícolas, porque los otros días asistí al cuadro de honor y sí, la mayor parte eran de ciencia animal.
Sí, en el cuadro de honor, ¿verdad? Es algo curioso, ¿verdad? Tuvieron que tomar como 4 fotos para poder sacarle fotos a todos los del cuadro de honor de nuestro departamento de ciencia animal, porque somos el departamento, ¿verdad?, más grande en ciencias agrícolas.
Y ya concluyendo, pero un poquito conociendo más del departamento, el estudiante que se capacita en el departamento de ciencia animal, ¿hacia qué puede dirigirse? ¿A qué vertientes puede dirigirse después profesionalmente?
Wow, pues tiene muchas oportunidades, porque en nuestro departamento, ¿verdad?, quizás la más común que escuchan las persona es para ser veterinario. Sí. Dentro de veterinaria pues también estaría ser técnico de veterinaria, pero si pensamos en verdad en esa chuleta que nos llega, ¿verdad?, eso, o esa carta de carne, todos esos productos derivados de los animales, hay muchas personas detrás de eso, como mencionaba quizás
en los programas anteriores. Hemos tenido 3 programas relacionados a la agricultura,
y por eso es que básicamente pues se espera para el 2024 que haya un 20% más en la demanda de veterinarios, un 10% más de científicos en el área de ciencia animal, uh-huh, por todo, ¿verdad? Porque nos tenemos que asegurar que esas carnes, que ese huevo, que esa la leche que llega a nuestras casas, a nuestras neveras y a nuestros platos, sean seguras para consumirla. Y dentro de eso pues hay mucho, mucho trabajo en el caso de educación como agentes agrícolas, educación a consultoría a las compañías, desarrollo de productos, en
agroempresarios, ¿verdad?, que se dediquen, sí, a su propia empresa.
Básicamente también, uh-huh, eso, que seas tu propio jefe, uh-huh, puedas poner tu propia empresa, que es una parte de nuestro departamento también, que lo enseñamos, que puedan ellos hacer su propia empresa. Y en el mundo de investigación, pues hay muchísimo trabajo también, uh-huh, mucho trabajo en investigación. ¿Por qué? Por eso mismo, porque hay que, con el mismo espacio que tenemos en la Tierra, ¿verdad?, el mundo, el planeta Tierra no está creciendo. Con este mismo espacio que tenemos que producir mucha más comida para las personas. y tenemos que entonces hacer más eficiente, ¿verdad? Cómo se reproducen los animales, lo que le damos de comer, cómo es más eficiente ellos lo usen para producir leche o para producir carne. O sea que hay, en investigación va a haber mucho trabajo.
Uh-huh. O sea que hay mucho, mucha oportunidad para pues, los estudiantes que se concentran en este departamento de ciencia animal. Profesor, gracias por darnos toda esta información tan, tan importante del departamento de ciencia animal del recinto universitario de Mayagüez, y más adelante quizás vamos a hablar un poquito más de cómo van los muchachos y las muchachas en estas investigaciones. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Recuerde que historias como estas las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez. En Twitter nos consigue por UPRM y por Prensa Room. Así que mantenga el contacto con el Recinto Universitario de Mayagüez y el contacto con el colegio. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.